Bienvenidos a Radiofonium, el programa del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. El espacio de la historia, la cultura y la música. Un documento, un libro y una entrevista ponen en diálogo el pasado y el presente. Un Rosario Radio presenta Radiofonium. Bienvenidos.
Jueves, 10 de la mañana. Día y hora en que cumplimos esta cita con los ciberoyentes que se conectan para una nueva emisión de Radiofonium. Radiofonium es el programa del Archivo Histórico que llega a ustedes por U Rosario Radio, la emisora institucional bajo la dirección de Mario Castro y el control máster de Nelson Duarte. Yo soy el Quinza Boya, encargado de ofrecerles este espacio académico y cultural. En el día de hoy tenemos, pues muy acorde con el fin del primer semestre académico, una revista del primer semestre de las actividades del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario, y para ello tenemos en cabina a Marcela Camargo, coordinadora del archivo. Entonces, bienvenida, Marcela, a este espacio.
Gracias, Elkin. Buenos días. ¿Cómo está?
Entonces, lo que ha pasado, lo que hemos hecho en el primer semestre, bueno, y otras actividades varias. Entonces, Marcela, en su calidad de historiadora, acudió al encuentro de historiadores que este año tuvo lugar en la ciudad de Ibagué. Entonces, Marcela, ¿qué vio, qué oyó en ese encuentro de historiadores?
Bueno, es el encuentro de historiadores de Colombia, ¿no? El Encuentro Nacional de Historiadores, que esta vez se llevó a cabo en la Universidad del Tolima, en Ibagué. Entonces, asistimos por parte de la Universidad del Rosario varios historiadores que hacen parte de la Escuela de Ciencias Humanas. Yo también asistí y participamos en diferentes mesas. El congreso dura toda una semana y presentó una variedad de mesas temáticas, pues, a lo largo de esta semana, muchas de esas mesas en simultáneas. Es un encuentro muy grande donde se reúnen, pues, historiadores y también otros profesionales que hacen investigación histórica en Colombia. Entonces, participamos en diferentes mesas como historia pública y en historia de la fotografía, fue en la que yo participé particularmente. Pues como lo mencioné hace un momento, en ese encuentro, pues el encuentro es una oportunidad, pues, para exponer las nuevas investigaciones, para enterarse qué están haciendo los colegas, cómo se está investigando la historia en el país en este momento, cuáles son los nuevos retos, las nuevas metodologías, las nuevas preguntas. Entonces, pues nada, asistimos a estos conversatorios que fueron, pues, muy interesantes. En este congreso también se define dónde va a ser el siguiente congreso, que es cada 2 años. Entonces, el próximo va a ser en Pasto y en 4 años va a ser en Santa Marta. Luego le voy a hablar un poco de la mesa en la que yo participé, que fue de historia y fotografía, porque yo he investigado sobre historia de la fotografía y en el Archivo Histórico de la Universidad del Rosario últimamente me he enfocado en algunas investigaciones que tienen que ver con colecciones fotográficas. Entonces, junto a Jessica Neva, que es egresada del programa de Historia de la Universidad del Rosario y que es docente de cátedra de la universidad, presentamos una ponencia sobre la fotografía en el siglo XIX, que es como el tema y el periodo de tiempo que nos apasiona y nos gustan las dos. Entonces, hablamos de diferentes fotógrafos que operaron y que trabajaron en Colombia, sobre todo en Bogotá, desde 1840 hasta 1880. Entonces hablamos de Luis García Hevia, de John Bennett, de la fotografía Villaveses, de José Gregorio Hernández. Hablamos de diferentes fotógrafos y de algunos hallazgos que hemos hecho, pues, en nuestras investigaciones, de cómo se fue profesionalizando ese oficio del fotógrafo y de la fotografía en el siglo XIX, que en Colombia, pues, pasó muy tempranamente. En esta mesa también tuvimos charlas sobre fotografía post-mortem, sobre archivos fotográficos en Antioquia que nos hablan de las boticas y de el oficio farmacéutico. Esa fue una conferencia a cargo de María Fernanda Mora, súper interesante. También tuvimos presentaciones sobre la fotografía en Bucaramanga a través de publicaciones seriadas. y otras charlas que las creo que se puede leer más de ellas en la página de la Asociación Colombiana de Historiadores.
Bien, entonces para los interesados, ahí está la fuente para enterarse más de lo que ocurrió en este encuentro de historiadores. Ese es el primer tema que teníamos aquí en nuestro radar. El segundo tema, muy interesante para nosotros como archivo histórico, un proyecto en el que se trabajó mucho, al fin salió y podemos reportar con mucha satisfacción un éxito completo. Se trata del primer álbum del archivo histórico que precisamente hace uso de fotografías, grabados y otras imágenes de nuestras colecciones. Entonces, Marcela, para quienes de pronto no conocen de este proyecto, ¿cómo les venderíamos esa iniciativa del archivo histórico?
Vale, pues el álbum de el álbum de imágenes, de monas o de láminas del archivo histórico es una recopilación de imágenes, de iconografía, de grabados, de diferentes tipos de imágenes que se encuentran en los libros y en los documentos del archivo histórico. Como ya hemos hablado varias veces en el programa, pues el archivo histórico es un rico repositorio del patrimonio documental de la universidad y también del país. Entonces nosotros hicimos esa recopilación, digamos que curamos una selección de imágenes, las pusimos en contexto, hablamos de qué era cada imagen, así como en el álbum de las chocolatinas famosas de Colombia, hicimos una descripción de cada imagen en esa recopilación de 91 láminas y lanzamos nuestro álbum este año. Y ha sido un éxito, la comunidad universitaria ha respondido muy bien a esta actividad, los estudiantes han estado participando, han estado intercambiando monas, también tenemos a profesores, egresados de la universidad que les ha parecido pues genial y incluso tenemos a familias llenando el álbum, tenemos a egresados que envían a sus hijos, que en este momento son estudiantes activos de la universidad, a que pasen al archivo a cambiar las monas, averiguar si hay alguna actividad nueva. Entonces ha sido una actividad pues muy exitosa de divulgación del patrimonio histórico y la gente ha respondido muy bien y creo que ha sido muy divertido. Ya premiamos a un estudiante que llenó el álbum en tiempo récord, un estudiante de Relaciones Internacionales, ¿cierto?
Internacionales.
Sí. Y ya tenemos creo que a un segundo usuario que llenó su álbum. Entonces, en el segundo semestre del año vamos a seguir rifando álbumes a través de las redes sociales. También vamos a seguir distribuyendo monas para que sigan participando y conozcan más de ese patrimonio gráfico y visual que tiene la universidad. Porque no solamente hay, como lo mencionaba hace un momento, grabados, sellos de los documentos históricos. Entonces, a través de las imágenes podemos aprender un montón de ese patrimonio y de la historia que conserva la universidad.
Sí, para los interesados es simplemente buscar el archivo histórico de la Universidad del Rosario en todas las redes sociales y ahí podrán conocer más de esta iniciativa del archivo con sus fondos iconográficos, podemos decir. Entonces, tercer tema, y también a propósito del desarrollo de las iniciativas y convocatorias del archivo histórico, tuvimos hace un mes o un poco más a la profesora Jessica Neva, a quien Marcela ya mencionaba, presentando su producto a raíz de la convocatoria DocuArt. En el caso de Jessica Neva fue un estudio sobre un tema que ella ha venido investigando, que son las imágenes post-mortem. Entonces, Marcela, ¿cómo son estas convocatorias de investigación, creación del archivo histórico y cómo fue el caso de Jessica Neva?
Bueno, el proyecto de Jessica y el de otros profesores que también han participado surge de una convocatoria que tenemos en el archivo histórico que se llama DocuArt. Y es una convocatoria o un concurso en el que el archivo premia a las iniciativas creativas de los interesados que quieran participar en utilizar el patrimonio del archivo histórico. Hablo de los manuscritos, de los libros, de las fotografías, de todas estas colecciones que tenemos allí, de manera creativa, que utilicen esas colecciones de forma creativa y hagan un producto de creación artística. Entonces, hasta el momento hemos premiado obras de teatro, obras hechas con bordado, bordadas.
Un podcast.
También premiamos un podcast basado en una colección fotográfica. Y premiamos a Jessica, que hizo una crónica y un taller sobre la máscara mortuoria de uno de los exrectores de la Universidad del Rosario, de José Vicente Castro Silva. José Vicente Castro Silva fue rector del Rosario entre 1930 y 1968, o sea, por 38 años fue rector de la universidad, y fue rector de la universidad en un periodo pues muy importante de transformación institucional. En esos 30 años la universidad va a cambiar un montón, va a abrir nuevas facultades, las mujeres van a entrar a estudiar a la Universidad del Rosario, entonces digamos que esa rectoría es clave, es un periodo clave en la historia de la Universidad del Rosario. Y cuando fallece José Vicente Castro Silva, se le hace una mascarilla mortuoria. Esa mascarilla mortuoria la conservamos en el Archivo Histórico del Rosario y siempre nos ha llamado la atención porque hace parte de los documentos que tenemos en el archivo, y es un archivo, pues, es un documento diferente, ¿no? No es un manuscrito sobre papel, no es una fotografía como las otras miles que conservamos, sino que es un molde de la cara de una persona fallecida hecha en yeso. Entonces, a partir de esa rareza de ese documento, pues hemos escrito, investigado, indagado muchísimo, y el producto y la investigación de Jessica pues también se hizo en torno a esa mascarilla mortuoria. Como bien lo mencionó Elkin, las investigaciones de Jessica, sus investigaciones históricas han tenido un gran foco o atención, le han puesto mucha atención al tema fúnebre, mortuorio, a las costumbres de las personas en diferentes momentos de la historia frente a la muerte. Y Jessica, pues sobre todo ha escrito y ha investigado sobre la fotografía post-mortem. Entonces Jessica escribió esta crónica sobre la mascarilla de Castro Silva. La crónica va a estar prontamente publicada en la página web del Archivo Histórico. Entonces, si ustedes quieren aprender más sobre las costumbres funerarias y mortuorias y el por qué la gente se hacía máscaras mortuorias, o por qué una persona en 1968 tenía una máscara mortuoria, estén pendientes porque la crónica se va a publicar próximamente y pues vamos a ver ese producto que Jessica ya nos entregó. Lo tenemos en físico en el Archivo Histórico, pero pronto va a estar en digital en la página web. Junto a la crónica que escribió Jessica, también hizo un taller en el que hicimos un recorrido por la Universidad del Rosario, aprendiendo más sobre esa máscara. Y pues Jessica nos enseñó y vio los resultados de su investigación, mostrando que esta máscara se elaboró para servir de modelo para hacer la escultura funeraria de José Vicente Castro Silva, que se encuentra en la Capilla de la Bordadita. Entonces, cuando ustedes tengan la oportunidad de venir a la Universidad del Rosario y pasen por la Capilla de la Bordadita, pueden ver ese monumento funerario, pueden ver el rostro, y pues entonces ya hemos aprendido que ese rostro, esa réplica de los rasgos de este personaje que falleció en 1968, fueron hechos pues con base en una mascarilla mortuoria que se hizo de su cadáver. Entonces, eso lo vimos en este taller de Jessica, que fue muy interesante porque pues también se hicieron unas reflexiones muy sugestivas sobre la muerte, sobre cómo pensamos la muerte hoy, cuáles son las costumbres fúnebres en la actualidad y si han cambiado mucho con respecto a las de 1968 o las de hace un siglo. Entonces, eso también pues fue muy interesante como hacer esa reflexión y pensar pues en esas prácticas que tienen las diferentes sociedades frente a la muerte y frente al tratamiento de los cadáveres y de la memoria de los muertos.
Sí, señora, en esa oportunidad hicimos el recorrido por la capilla, también fuimos al aula máxima, porque resulta que José Vicente Castro Silva tiene una, digamos, iconografía muy amplia, desde los registros cuando era catedrático en los mosaicos de jurisprudencia, luego cuando accede a la rectoría muy joven, entonces ahí lo vemos en fotografía a través de esos 38 años, cómo va envejeciendo Castro Silva. Tenemos ese retrato monumental de Aula Máxima, es decir, quien quiera estudiar la representación de una persona, de un académico importante, sobresaliente, tiene toda clase de materiales para emprender ese estudio. Entonces, siguiente punto. En el archivo histórico ofrecemos un espacio para clases y actividades de diverso tipo, como bordado, como estampado de monstruos, y precisamente esta actividad nos recordó esa estampatón que hicimos con monstruos de uno de nuestros libros antiguos. Pero lo que ocurrió en esta ocasión es que los compañeros del CLE nos invitaron a participar de una de sus sesiones. Entonces, Marcela, ¿cómo fue esto de nuestra participación en las clases del CLE?
Vale, pues el CLE tiene unos ciclos de club de lectura que son temáticos, y ellos estrenan un tema, creo que es cada 3 meses, tienen un ciclo temático con cierta periodicidad, y el semestre pasado estaban hablando sobre anormalidades, monstruosidades, desde diferentes perspectivas. Entonces a mí se me ocurrió pues charlar con ellos y hacer una sesión juntos en la que habláramos de las monstruosidades desde los libros históricos del archivo que conservamos acá en el Rosario. Entonces esa fue el club de lectura de cierre del ciclo. Lo hicimos en el archivo histórico, fue muy interesante. Tuvimos una nutrida asistencia presencial y también virtual. Y pues nada, hicimos lo que nos gusta hacer, charlar sobre libros, sobre historia, y esta vez pues en torno a los monstruos y las anormalidades basados en unos libros de anatomía que conservamos en el archivo histórico y en los que los científicos pues proponían los científicos del siglo XVI y XVII proponían unas explicaciones para diferentes enfermedades y anormalidades del cuerpo humano que catalogaban como monstruosidades o también como prodigios. Entonces, bueno, particularmente hablamos de ese capítulo de un libro de anatomía que se llama Monstruos y Prodigios, de el cirujano francés Ambrosio Paré, que vivió a finales del siglo XVI y que publicó pues varias obras sobre cirugía y sobre medicina. Entonces, digamos que ese capítulo pues nos ha sido muy rico para entender un poco sobre la ciencia, las ideas de la ciencia y los imaginarios de los científicos a finales de ese siglo en Europa Occidental. Y entonces ha sido muy interesante ver cómo se mezclaban un montón de tradiciones de la antigüedad, de explicaciones mitológicas, de creencias, de relatos de viajes ficticios y reales y de todo tipo de relatos en las explicaciones de los científicos para hablar de las enfermedades que sufría la gente. Entonces, pues nada, hablamos en ese club de lectura, nos basamos en unas traducciones que hizo uno de nuestros compañeros del archivo histórico, Jaime Zapata, que falleció en 2021. Él hizo las traducciones de varias partes de ese libro de Monstruos y Prodigios. El libro se encuentra escrito en latín, entonces tenemos ya algunas traducciones hechas al castellano, al español. Entonces, gracias a esa traducción, pues podemos ver qué era lo que explicaba este científico, cuál era el origen de esas enfermedades y anormalidades del cuerpo humano en el siglo XVI.
Y el anuncio parroquial es que los interesados en historia de la medicina, historia de la ciencia, pero también historia del libro, simplemente si ponen en su buscador Monstruos y Prodigios, Archivo Histórico de la Universidad del Rosario, los va a llevar a una exposición virtual que tiene el facsimilar de la selección que se hizo de ese capítulo y otros interesantes contenidos al respecto. Entonces, siguiente tema, y pues muy, muy coyuntural, ¿no? los cambios que ha sufrido la Universidad del Rosario en los meses pasados generaron distintas iniciativas. Una de ellas fue la realización de clases abiertas en distintos sitios del claustro y orientadas todas a la educación y a sus problemáticas, sus cambios. Y ahí nos invitaron también a participar. ¿Fue la primera o la segunda? Bueno, sí. Al principio las clases abiertas. Entonces, Marcela, ¿cómo fue la participación del Archivo Histórico en estas jornadas de clases abiertas?
Bien, estas clases abiertas pues han sido promovidas desde diferentes facultades. En este caso participamos en las clases abiertas que hizo la Escuela de Ciencias Humanas con varios de sus profesores de las carreras de Antropología y de Historia, que justamente, como usted lo mencionó, estaban haciendo reflexiones sobre la historia de la educación, sobre los movimientos estudiantiles, sobre la importancia del rol de las comunidades educativas a la hora, en medio de estas coyunturas y de los grandes cambios en nuestras instituciones. Entonces, los estudiantes de la Escuela de Ciencias Humanas y sus profesores estaban haciendo estas reflexiones. Y pues el Rosario, como ya sabemos, ha sido un epicentro o ha sido un lugar importante en diferentes momentos de la historia de las movilizaciones estudiantiles y de las movilizaciones universitarias, digamos, para hablar de las comunidades en general, porque pues los profesores, los trabajadores también han sido protagonistas de esos momentos. Entonces, los estudiantes pues querían hacer una reflexión histórica y crítica de esos momentos, también para pensar su presente, y pues estábamos, como lo mencionamos hace un momento, en un momento importante de cambios administrativos en la universidad, lo que ha pues promovido este tipo de reflexiones. Nos invitaron a nosotros como Archivo Histórico también para pensar como el rol de la historia, de la documentación, y de cómo se registran estos eventos. Entonces, por fortuna, nosotros en nuestras investigaciones y atendiendo las investigaciones de los usuarios del archivo, hemos podido como mapear una serie de eventos pues importantes en esa historia de las movilizaciones estudiantiles. Entonces, hablamos, por ejemplo, de las huelgas de 1930, en la que los estudiantes del Rosario fueron supremamente activos promoviendo cambios dentro de la institución, también de las manifestaciones de la década de los 70, que digamos que fueron también un eco de otras manifestaciones pues importantes y del movimiento estudiantil en el mundo. Después de mayo del 68, pues los estudiantes van a ser unos agentes políticos de cambio muy importantes y esto se va a ver reflejado en diferentes instituciones educativas de toda Latinoamérica, incluyendo a la Universidad del Rosario, que va a tener un fuerte movimiento estudiantil a comienzos de los 70, pidiendo algunos cambios o ejerciendo pues su agencia para promover cambios en su universidad. Y por supuesto pues tenemos el movimiento de la séptima papeleta que también va a tener como epicentro la Universidad del Rosario, y la universidad y sus estudiantes van a tener un rol supremamente activo, y de eso tenemos registros en el Archivo Histórico. Tenemos un archivo conformado por uno de los miembros de este movimiento, Óscar Ortiz, un jurista que conformó todo un archivo siendo miembro de la séptima papeleta. Y hoy en el Archivo Histórico de la Universidad del Rosario reposa una copia de ese archivo que se puede consultar por los investigadores interesados en este tema de la movilización social, de la constituyente, del rol de los estudiantes y de los profesores en este momento tan importante de cambio social y político en Colombia. Entonces, como reflexión general, quedó eso, el rol del archivo a la hora de registrar estos momentos claves en la historia de la educación en Colombia, y que el archivo pues puede también como guiar esos procesos de recolección de información, de selección, porque pues esa es la memoria que le va a quedar al futuro de la universidad para estudiar pues este presente.
y también para los interesados en estas temáticas, en el blog del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario, hace ya años escribimos un largo artículo sobre la transición de Rafael María Carrasquilla a José Vicente Castro Silva, que está muy bien documentada y tiene todo tipo de incidentes que representan uno de los puntos del movimiento estudiantil colombiano. También allí hay un par de entradas sobre la participación de rosaristas en el primer congreso estudiantil americano, más bien, en 1910. Y ayer compartimos en nuestras redes sociales un artículo en la revista El Rosario de dos rosaristas, en ese entonces estudiantes de jurisprudencia, sobre su participación en este movimiento de la séptima papeleta. Entonces hay mucha información disponible para los interesados en estas temáticas. Entonces, Marcela, todo esto es lo que ya pasó. Este es el registro de actividades en el primer semestre. Y ahora vienen los anuncios de lo que vendrá. El primero de ellos tiene que ver con una iniciativa que surgió aquí también, en la Universidad del Rosario, de colaboración del Archivo Histórico y el Programa Historia. Se trató del primer encuentro de investigadores de la fotografía en Colombia, y la noticia es que, como todas las cosas buenas, va a tener su desarrollo. Entonces, ¿dónde será el segundo encuentro, Marcela?
Listo. El segundo encuentro de investigadores de la fotografía en Colombia va a ser en Medellín del 28 al 30 de agosto de este año. Esta vez la institución anfitriona va a ser la Universidad de Medellín. El año pasado fuimos nosotros, la Universidad del Rosario. Como usted lo mencionó, esta iniciativa surgió desde el programa de historia y el archivo histórico, y pues este año nos trasladamos a Medellín. Tenemos pues nuevos socios, nuevos colegas que quieren ampliar este diálogo sobre la historia de la fotografía en Colombia. Entonces, pues la idea es que nos juntemos allí para ver cuál es el estado de la investigación, de nuestras investigaciones sobre este tema. Entonces, nos hemos encontrado a colegas haciendo trabajos muy interesantes, planteando nuevas preguntas para ver cómo se estudia la historia del país a través de la fotografía, pero también cómo se estudia la fotografía en sí misma como tema, que eso es muy interesante porque pues vamos a aprender de la fotografía como materialidad, la fotografía con sus técnicas, con sus métodos, con sus perspectivas, la fotografía como un bien que circula, como un bien de consumo que las sociedades utilizan de diferentes maneras, apropian y le dan unas funciones distintas. Entonces va a ser un encuentro muy interesante, muy nutrido, de 3 días. Esta vez pues creció el evento, como lo mencioné, pues tenemos nuevos socios y nuevas instituciones interesadas en participar. Actualmente estamos recibiendo ponencias. Estamos recibiendo ponencias hasta el próximo 11 de junio. Entonces, pues esto también es una invitación para que, si usted está investigando sobre fotografía en Colombia o haciendo investigación basada en fotografía, anímese a participar en este encuentro, pues donde queremos compartir y socializar de forma amigable estas investigaciones, y que dialoguemos y nos conozcamos y veamos en qué nuevas preguntas y nuevas perspectivas se están planteando en este campo de investigación.
Bien, entonces, para más información sobre ese segundo encuentro, de nuevo, solo tienen que buscar las redes del propio evento en Instagram con la palabra En Infoco, Encuentro de Historiadores de la Fotografía en Colombia, y también en los perfiles del Archivo Histórico y del Programa de Historia de la Universidad del Rosario. Ahí está toda la información para los interesados en participar de este segundo encuentro. Marcela, otra cosa que viene y en la que estamos trabajando como unidad de patrimonio de la universidad es en la participación nuestra en la iniciativa Mutis Vive, desarrollada por la Comisión Mutis y que aterrizó en el claustro de manera muy notoria. Y pues el claustro a su vez tiene que hacer un aporte museológico, histórico a Mutis Vive. Entonces, ¿de qué se trata esta iniciativa, Marcela?
Bueno, pues Mutis Vive es una exposición itinerante hecha a muchas manos. Todas las instituciones que hacen parte de la Comisión Mutis, que es una comisión que investiga y conmemora el legado de José Celestino Mutis, el científico español del siglo XVIII, entonces cada una de las instituciones está haciendo un módulo de esta exposición. Entonces es una exposición hecha con diferentes perspectivas en las que se hablan de los aportes del sabio Mutis. Como es una exposición itinerante, pues ya ha viajado por diferentes ciudades de Colombia y ha estado instalada en diferentes universidades que hacen parte de la Comisión Mutis. Como lo mencionó Elkin, ya llegó el turno del Rosario, entonces tenemos a Mutis Vive en las instalaciones del claustro universitario. Entonces, cuando usted pase caminando por los pasillos del segundo piso o entre a la salita de entrada del aula Mutis, justamente se llama el aula Mutis, va a encontrar algunos de estos módulos que hablan sobre las exploraciones botánicas, científicas, sobre el rol de Mutis como director de la expedición botánica. Entonces puede ahí aprender un poco sobre este científico, enterarse de muchos de sus aportes. Actualmente el Museo de la Universidad del Rosario y el Archivo Histórico de la Universidad del Rosario nos encontramos haciendo la investigación para producir nuestro propio módulo que se va a lanzar en septiembre, en el segundo semestre del año. Y podemos decirte de qué se trata,
avanzar alguito, un abrebocas, como dice.
Un abrebocas. Nosotros vamos a hacer nuestro módulo hablando de la muerte y la memoria de Mutis, la memoria de sus contemporáneos y de cómo ha sido recordado y conmemorado en el siglo XX y en la actualidad. Como ustedes saben, los restos mortales de Mutis fueron depositados en la capilla de la Bordadita. Su tumba se encuentra en la capilla de la Bordadita. Si usted quiere visitarlos, puede ir a la capilla y ahí va a encontrar la tumba de este científico nacido en Cádiz. Pero antes de que llegara la Bordadita, esos restos mortales estuvieron en muchos lugares y eso es lo que queremos mostrar en nuestra exposición. Entonces estén pendientes si quieren aprender más sobre ese itinerario de los restos mortales de Mutis y de cómo era morirse en 1808, de qué se moría la gente, cómo enterraban a la gente en 1808, cómo la desenterraban en 1957. Bueno, también aprendimos un montón sobre costumbres y prácticas mortuorias en diferentes etapas, en diferentes momentos de la historia nacional. Entonces, de eso se va a tratar nuestro módulo, el módulo que vamos a hacer en la Universidad del Rosario.
Y de nuevo, pues, el anuncio parroquial, quienes quieran conocer más de esto, en el blog del Archivo Histórico se publicó una entrada sobre el descubrimiento de los restos de Mutis a partir del informe que presentó el académico Luis Duque Gómez en ese año de 1957. Entonces, bueno, este es el resumen del primer semestre en el Archivo Histórico y nuestros anuncios de lo que vendrá para el segundo. Y lo que tengo programado para el desarrollo de este programa es como una capsulita literaria con el centenario de la vorágine. Pero antes de eso, Marcela, ya para cerrar, resultó que el Archivo Histórico también tiene su edición de la vorágine. Entonces, ¿cómo es esto?
Bueno, pues este año que se conmemoran los 100 años de la primera publicación de esta obra tan importante en la literatura nacional, haciendo pues nuestra organización y catalogación, nos hemos dado cuenta que tenemos una primera edición de este libro para conmemorar y para celebrar este hito. Hemos mandado a restaurar y hacerle algunos arreglos, a poner lindo nuestro ejemplar, que ustedes lo podrán consultar en la sala del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario, esta primera edición. Entonces, esa es nuestra forma de conmemorar, como darle vida y darle una manito en medidas de conservación a este documento histórico tan relevante que ya cumple 100 años.
Sí, señora. Entonces, agradecemos la presencia en esta cabina de Marcela Camargo, coordinadora del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Y entonces, la cápsula literaria que viene tiene como dos contenidos distintos. En primer término, él se lee, de quien hablamos en la primera parte del programa, invitó a algunas personas a hacer lecturas de sus lugares favoritos de la vorágine. Entonces, quiero presentarles dos fragmenticos. El primero, muy interesante, porque es de una lectora coreana, si no estoy mal, Nguyen, no sé si es nombre o apellido, y el segundo de una lectora brasileña, Vanessa Rabi. Entonces, Nelson, démosle play a nuestras lectoras de la vorágine.
Mientras apurábamos en café, nos llegaba en bajo de la madrugada un olor a bajonal fresco, a surco removido, a leños recién cortados, y se insinuaban leves susurros en los apánicos de los murilles. A veces, bajo la transparencia estelar, cabeceaba alguna palmera humillándose hacia el oriente. Un regocijo inesperado nos henchía las venas, a tiempo que nuestros espíritus, dilatados como la pampa, ascendían agradecidos de la vida y de la creación.
Amaba de la vida cuanto era noble, el hogar, la patria, la fe, el trabajo, todo lo digno y laudable. Arca de sus parientes vivía circunscrito a su obligación, reservándose para sí los serenos goces espirituales y conquistando de la pobreza el lujo real de ser generoso. Viajó, se instruyó, comparó civilizaciones, comprendió a hombres y a mujeres, y por todo aquello adquirió después una sonrisa sardónica que tomaba relieve cuando ponía en sus juicios la pimienta del análisis y en sus charlas la coquetería de la paradoja.
La coyuntura económica, política y cultural, las voces de la radio y la música, la actualidad del Archivo Histórico y más aquí en Radio Fónico.
El Quinzaboyá Rodríguez conduce Radiofonio.
Para el cierre de esta emisión de Radiofonio, tenemos en la línea telefónica a Andrés Mejía Bernó, analista político. Entonces, bienvenido, Andrés Mejía, a los micrófonos de Radiofonio.
Hola, Elkin. Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Qué alegría estar de nuevo por acá.
Sí, señor. Entonces, le tengo varios temas. Quisiera arrancar por elecciones en nuestro hemisferio, en América. Y quisiera preguntarle sus impresiones sobre la última elección, la elección en México.
La principal impresión que uno se lleva de la elección en México, Elkin, que es relativamente trivial, es lo aplastante que fue la victoria, no solamente de Claudia Sheinbaum, la candidata ganadora, sino en general del partido de gobierno y en ese sentido del presidente López Obrador. Y esto es importante, Elkin, porque como usted sabe y como seguramente toda la audiencia ha visto, es muy frecuente hacer paralelos y comparaciones entre los diferentes líderes de izquierda latinoamericanos. ¿A quién se parece este? ¿A quién se parece él? Y si el presidente Petro de Colombia se parece a tal o cual, y en ocasiones lo ponen en paralelo con López Obrador por el gusto que ambos tienen por el discurso y la retórica. Hay una diferencia sustancial, sin embargo, y es que López Obrador es un presidente inmensamente popular y ha sostenido esa popularidad durante su largo periodo. Y es una popularidad que ha sido superior al 60% de aprobación en las encuestas. Es notable también el hecho de que Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, tiene un perfil personal que difiere mucho del presidente López Obrador. Es una persona de formación científica, muy dada como a los números y a lo técnico. Por ahí vi que alguien la calificó como la izquierda con Excel. Entonces ahí hay un ejemplo interesante de alternación entre modelos y perfiles de persona, aun cuando el gobierno siga estando en manos del mismo partido. Partido que además se alza con la mayoría de las gobernaciones, pero con la inmensa mayoría de las gobernaciones del país, 24 de 31, y con una mayoría en el Congreso que probablemente le permita hacer reformas muy profundas.
Sí, señor. Es muy interesante este perfil de la ganadora. Pues pensaba yo, ¿es una especie de Dolly Montoya mexicana?
Pues no lo sé. Son personas ambas de formación científica. Fíjese que Claudia Sheinbaum tiene pasado político, es decir, ella no es una recién llegada a la política, una científica que hubiera sido reclutada para la política. Ella, por ejemplo, en su juventud participó en movimientos estudiantiles tanto en México como en Estados Unidos y ha mantenido un interés en la política durante mucho tiempo. Pero quienes la conocen y que han dado sus declaraciones a la prensa, todos coinciden en afirmar que es una persona cuya forma de pensar y cuya forma de actuar está muy guiada por los números, por los datos, probablemente como consecuencia de su formación científica. Entonces, es muy interesante en comparación con un presidente cuya virtud o cuyo rasgo más notable es que da unas ruedas de prensa de 6 horas diarias, cosas así, y que es muy dado a la palabra, ¿no? Entonces ahí hay una interesante alternación de modelos y muestra esto, Elkin, que pues algo del estilo de gobierno o de la propuesta de gobierno de López Obrador pegó en la sociedad mexicana.
Pero podríamos decir, Andrés, que Claudia Sheinbaum es una tecnócrata.
Pues es probable que lo sea, ¿no? Es probable, tendremos que esperar a ver la manera como toma sus decisiones. Es probable que lo sea. Pero mire que aquí lo interesante, desde mi punto de vista, Elkin, es la inteligencia estratégica del partido de gobierno. ¿En qué sentido? En que es relativamente normal que después de un periodo de gobierno de una cierta persona, en este caso López Obrador, que tiene un cierto estilo muy caracterizado, los votantes, la gente en el país, esté pensando en algo diferente, sobre todo porque el periodo presidencial en México es largo, son de 6 años. Entonces, es apenas normal que, no importa cuán exitoso haya sido o no un cierto gobierno, después de 6 años, incluso después de 4, es muy normal que la gente quiera algo diferente, solo por cambio, por el agotamiento natural que tiene cualquier propuesta y cualquier modelo. Allí fueron lo suficientemente inteligentes para cambiar de perfil y que de esa manera no se cambiara el partido de gobierno. Entonces, el mismo partido de gobierno que venía ofreciendo un perfil, que era el de López Obrador, ahora ofrece un perfil diferente, de modo que les da al electorado, a los electores mexicanos, la posibilidad de escoger un cambio, de ver algo diferente, pero sin tener que cambiar de partido de gobierno.
Andrés, yo mencioné hace un momentico a la exrectora de la Universidad Nacional, y teniendo en cuenta que usted también es Orgullo UNAL, quiero preguntarle rápidamente, ¿Orgullo? ¿Cómo vio usted el problema de la elección de rector allí?
Yo creo, Elkin, y tengo que confesarle, a pesar de que yo soy Orgullo UNAL, estoy un poquito desligado de los asuntos de la universidad desde hace un tiempo, entonces no sé los detalles. Pero yo creo que hay muchas dimensiones, pero yo creo que en el fondo esto arranca porque parecería haber una evidente insatisfacción con el procedimiento de elección del rector de la Universidad Nacional, y pues yo creo que esa insatisfacción ya hizo es una insatisfacción que viene desde las épocas que usted y yo éramos estudiantes, Elkin, y que se manifestaba sobre todo en la existencia de unas consultas estudiantiles y profesorales, en que los estudiantes y profesores votábamos por nuestro favorito o favorita a la rectoría, pero después el Consejo Superior Universitario tenía toda la autonomía para tomar una decisión diferente y por lo tanto esas consultas no eran vinculantes. Yo creo que ese modelo hizo crisis, porque es que ese modelo crea la expectativa en esos grupos, profesores, estudiantes, etcétera, de que su decisión o de que su pronunciamiento va a valer para algo, lo que sea. No va a ser simplemente una formalidad para cumplir y o un elemento para simplemente tener en cuenta, sino que alguna importancia va a tener. Y como no lo tiene, y como el Consejo Superior luego toma la decisión que soberanamente quiere, pues entonces la frustración es muy fuerte. Y yo creo que tocaba esperar a un caso como el actual, en el que uno de los candidatos, Leopoldo Moon, era una persona especialmente popular entre el estudiantado, por su larga trayectoria, por su cercanía con grupos estudiantiles, etcétera. Entonces, esto lo digo a manera de diagnóstico, Elkin, porque en mi opinión personal, la democracia directa tal vez no sea la mejor manera de elegir rectores de una universidad, pero creo que en el fondo todo lo que estamos viendo, todos estos ires y venires, que el rector va y se posesiona una rectoría, que luego resulta que no, que pone una tutela, que esto, que no, que el gobierno quiere meter a este, que no, son simplemente evidencia superficial de que en el fondo hay un sistema de elección que ya no tiene legitimidad y en ese sentido no tiene viabilidad. Y si la universidad quiere experimentar con la democracia directa, pues podría tal vez darse un periodo de hacer un plan piloto, que tal que no salga mal, y en ese modo yo creo que toca cambiar ese sistema actual porque ya está deslegitimado.
Sí, señor, pero a mí hay un punto que me parece también muy interesante y es la autonomía universitaria, porque yo no creo que la autonomía universitaria sea tan elástica que sirva para cobijar una elección tan polémica y demandada por personas de la altura de Leopoldo Munera. Entonces, ¿cómo serían las relaciones entre autonomía universitaria y vigilancia estatal? Es una tensión bien interesante.
Claro, es una tensión bien interesante. Entonces, ¿aquí qué ha pasado? El gobierno nacional, que por razones que todos sabemos es un actor con el máximo interés en la Universidad Nacional, al fin y al cabo es la universidad del Estado colombiano a nivel nacional y se nutre de recursos del presupuesto nacional, etcétera. El gobierno tiene una participación allí. El gobierno interviene en medio de esta crisis poniéndose muy de lado de la insatisfacción estudiantil y utilizando sus poderes de vigilancia y control para tratar de poner un rector. Y entonces mucha gente denuncia esto como una violación a la autonomía universitaria y en principio parecería que lo fuera. Este, sin embargo, es el país de las discusiones entre jurisconsultos, entonces sé que al respecto hay opiniones diferentes. Entonces, por ejemplo, Leopoldo Prigny, que es un conocido profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, él tiene la tesis de que esta intervención del gobierno no es una violación a la autonomía universitaria. Yo creo que yo me abstengo de la discusión puramente jurídica. Creo que no es lo ideal que el gobierno esté nombrando y poniendo rectores. Yo creo que eso nos devuelve a épocas anteriores, cuando, qué sé yo, en los gobiernos de Laureano Gómez, y en esas épocas se ponían y se quitaban rectores, decanos, incluso profesores, y había amenazas, o quíteme a ese profesor o yo le cierro esa tienda, como se supone sí. Que dijo el presidente Laureano Gómez con respecto a mi departamento filosofía. No es lo ideal, no debería suceder. No sé si jurídicamente configura una violación de la autonomía, no creo que sea lo ideal, pero lo importante es que, como sea, la Universidad Nacional recupere su funcionalidad rápidamente, porque hay una comunidad grandísima de decenas de miles de personas que necesitan continuar con sus actividades, pero que se reconozca que el sistema de elección de rector como está actualmente ya no funciona, porque básicamente no tiene legitimidad ni aceptabilidad.
Sí, señor. Pero volviendo al tema de las elecciones, nos habíamos quedado en México, pero más arribita la elección en los Estados Unidos creo que está para alquilar balcón. Lo que está pasando creo que nunca había pasado. ¿Qué piensa usted de este clima de que uno de los candidatos esté condenado por la justicia?
Está efectivamente para alquilar balcón, y el hecho de que un candidato no solamente esté condenado por la justicia, sino que aún estando sometido a numerosos juicios y aún estando condenado en uno de ellos, no parecería por esa razón perder posibilidades de ser presidente de Estados Unidos. Y eso es lo que le indica a uno, Elkin, y afortunadamente en el caso de Estados Unidos tenemos numerosísimas encuestas, estudios, porque allá son muy buenos para eso. Eso lo que le indicaría a uno es que existe un núcleo de ese electorado, y que no es un núcleo pequeño, es más bien grande, que es extraordinariamente leal a un nivel personal profundo, muy emotivo, a ese candidato que por supuesto es Donald Trump. Yo estuve oyendo con mucha atención, Elkin, una entrevista con un encuestador muy veterano estadounidense que se llama Frank Lunton, al que le preguntaban que por favor explicara ese fenómeno, por qué había ese segmento de la población que no importara lo que pasara, estaba dispuesto a seguir respaldando a Donald Trump. Y aparentemente lo que indican los sondeos que se hacen entre ese electorado es que ese grupo poblacional tiene la idea de que ellos, y me refiero sobre todo a población de clases medias y clases obreras blancas del centro del país, sobre todo de zonas que anteriormente fueron industriales y ya no lo son tanto, personas muy religiosas y personas que tienen armas, sienten que su modo de vida, sus valores, han sido sistemáticamente despreciados por una élite educada en Nueva York, en San Francisco, en los periódicos, en las universidades, que todo el tiempo los desprecian por sus valores, por su música, por su modo de vida, por los que les gusta hacer, porque les gustan las armas, porque van a la iglesia, etcétera, etcétera. Y que finalmente apareció una persona que les dice, no, esto no es cierto, su modo de vida está bien y yo los voy a defender. Y eso es lo que hace Donald Trump, y por esa razón su electorado es tan entusiasta. Fíjense que Donald Trump tiene una línea retórica que es constante en sus discursos, y es la línea de que cuando me atacan a mí o cuando ustedes vean que me atacan a mí, no es a mí a quien me están atacando, los están atacando ustedes, solo que yo me pongo en el medio. Exactamente eso dijo cuando salió el veredicto del jurado, dijo, este veredicto no es contra mí, es contra ustedes. Es contra ese electorado que me apoya, contra ese segmento de la nación, y yo me puse en el medio. La persecución es contra ustedes. Entonces él con eso logra tocar muy firmemente el corazón o muy finamente el corazón de ese grupo poblacional, razón por la cual el entusiasmo de ese grupo es muy grande. Y el entusiasmo de él, quien es un factor fundamental en las elecciones, porque en las elecciones es muy difícil hacer que la gente salga a votar. Y como dice el encuestador que le mencioné, Frank Luntz, la diferencia es que los votantes de Trump están casi desesperados por salir a votar. Se abren las urnas y salen a votar.
Pero lo que menciona Andrés Mejía es como el gaitanismo de Trump. No soy un hombre, soy un pueblo, algo así.
Exacto, no, es exactamente eso. Es total y literalmente eso. Es decir, la persecución de las élites corruptas, las élites de la academia, las élites de los bancos, las élites de la gente educada de las grandes ciudades, es contra ustedes, el pueblo, y yo soy quien se pone en medio para defender. Ese es el mensaje de Donald Trump a su electorado y le funciona muy bien. Y añádale eso, Elkin, porque eso pues es el núcleo del electorado, pero eso no es suficiente para ganar elecciones. Gente que por otras razones, tal vez de menos dimensión, termina tomando la decisión pragmática de votar por Trump, que puede ser porque están más de acuerdo con sus ideas que con las de Biden, o porque, y este factor parece estar pesando mucho, Elkin, porque haya un segmento grande de la población que piense que Biden por su edad ya no está en capacidades de gobernar Estados Unidos.
Sí, señor, pero si esas elecciones son interesantes, unas que tienen como un pronóstico más bien reservado son las elecciones venezolanas. Según el acuerdo de Barbados, tenían que realizarse en el segundo semestre de 2024, pero lo que parece es que hay muy pocas garantías para la oposición. ¿Qué piensa usted del caso venezolano, Andrés?
Yo creo, Elkin, que lo que estamos viendo es lo siguiente: es un régimen político que tiene desde hace unos años la capacidad, y la ejerce, de manipular a su antojo el proceso electoral, cambiando incluso fechas, seleccionando los candidatos que van a competir en su contra. Es un torneo donde uno de los jugadores maneja las reglas, maneja el árbitro, elige el campo y elige el contendor. Eso que había venido pasando no parecería ser muy sostenible, en particular porque, no solamente por la presión de países como Estados Unidos, que tiene ahí las sanciones económicas siempre debajo de la manga para tratar de presionar una salida democrática, sino que incluso Maduro está empezando a recibir presión de aliados suyos, como por ejemplo Lula da Silva, el presidente de Brasil, que justo el día de hoy Elkin le hace un llamado al gobierno de Venezuela a que permita la presencia de observadores internacionales. En ese contexto, yo creo que la oposición hizo una jugada maestra, que fue la de elegir este señor Edmundo González como candidato. Y jugada maestra, ¿por qué lo digo? Porque cogieron por sorpresa al gobierno, y contra este señor el gobierno no tenía manera de moverse rápidamente a actuar. Como no era una persona que tuviera trayectoria en la política electoral venezolana, no lo tenían en el radar, entonces no tenían nada listo contra él, y el señor es un hombre muy respetable, que ahí está haciendo una campaña bastante inteligente, poniendo a María Corina Machado de frente a recibir el fuego, por así decirlo, mientras él detrás está con un ventaje un poco más conciliador. Y yo creo que el dilema para Maduro y para el gobierno venezolano en este momento es el siguiente: ¿permitimos unas elecciones limpias o no? Si las permitimos, podemos perder y pues estamos para afuera, o podemos ganar, el régimen se legitima, o mejor no asumimos el riesgo y simplemente manipulamos las elecciones como lo hemos hecho en los dos últimos casos y nos quedamos. Creo que es un dilema que todavía no se ha resuelto.
Sí, señor. Andrés, en dos minuticos que nos quedan, usted que es filósofo, que sabe la necesidad de la precisión de los términos, en el caso de Gaza, ¿estamos ante una guerra, una invasión, un genocidio? ¿Qué es lo que está pasando en Gaza?
Yo creo que sí hay las condiciones conceptuales e incluso jurídicas para hablar de genocidio, Elkin, porque la respuesta israelí al ataque de Hamas del 7 de octubre del año pasado no solamente es desproporcionada, no solamente es excesiva, eso ya por sí mismo sería una preocupación, sino yo creo que existen todos los elementos para concluir en este momento que la respuesta apunta casi que a la extinción de la población palestina en Gaza, no solamente mediante la eliminación física directa en bombardeos, combates y todo tipo de operaciones, sino privándolos completamente de sus modos de vida, destruyendo completamente sus viviendas, impidiendo la entrada de agua y medicamentos y alimentos. De modo que yo creo que se configuran las condiciones conceptuales e incluso jurídicas para hablar de un genocidio.
Sí, señor. Andrés, y a propósito de asuntos varios, ¿usted cree que cuando a la gente se le habla, en un podcast como el que usted dirige, de Miguel Antonio Caro, ¿usted cree que Miguel Antonio está de moda o ya pasó definitivamente de moda? ¿Cuál es su opinión sobre este personaje tan interesante?
Creo que nuestra responsabilidad, Elkin, es restaurar la moda del estudio de estos personajes, porque Colombia tiene una historia fascinante desde muchos puntos de vista, ¿no? Político, militar, incluso geográfico, etcétera, pero también tiene una historia intelectual que es fascinante. Y si mal no recuerdo, Elkin, usted y yo nos conocimos en un curso sobre pensamiento colombiano en la Universidad Nacional, y allí estudiábamos a estos personajes como Miguel Antonio Caro, como José María Samper, como Simón Bolívar, como Sergio Arboleda, etcétera. Puede que estas personas no tengan el nivel de los John Locke, David Hume, etcétera, de la filosofía universal, pero fueron personajes interesantes que además jugaron un papel en esas otras dimensiones de la historia, la política sobre todo. De modo que yo creo que tal vez no está de moda, pero nuestra responsabilidad sería de alguna manera poner de moda el estudio de estos autores, porque además todos eran muy buenos escritores, Elkin. Entonces leerlos es una delicia, a diferencia de lo que ocurre con muchos filósofos de la tradición más europea o universal.
Agradecemos pues a Andrés Mejía Berñó, filósofo y analista político, por estos minutos que nos ha dedicado a Radiofónimo. Andrés, muchas gracias.
El agradecimiento es mío, Elkin, y un saludo a toda la audiencia.
Así llegamos al final de este Radiofónimo en que hemos tenido la actividad del primer semestre del Archivo Histórico y estos análisis políticos con Andrés Mejía Berrio. Agradezco la dirección general de Mario Castro y el sonomontaje de Nelson Duarte. Yo soy Elkin Saboya, quien les agradece la atención prestada y los cita para la próxima emisión. Muchas gracias.
Aquí termina Radiofonium, la cita semanal para hablar de ayer y hoy. Hasta la próxima emisión.